Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
Buenas, buenas, bienvenidos a una edición más de Control Z. Son las 9.02 y arrancamos en este programa que sigue hasta las 10 de la mañana, en el que vamos a estar hablando siempre de tecnología, de las noticias que nos parecen relevantes, que van cambiando cada día un poquito lo que nuestra vida, lo que vivimos, con lo que lidiamos a diario, y en el que la tecnología digital cada vez tiene más presencia, como por ejemplo, no sé si se escucha ese pequeño sonido de un gabinete que está a punto de morir. Acá el señor Mariano Tolosa, el operador, me dice que no se escucha, así que ustedes tranquilos. De este lado, acá dentro del estudio, no sé qué decir, te parece como si tuviéramos un motor generador a punto de estallar. Es el clásico caso del ventilador del gabinete que dice, bueno, yo soy una parte móvil, yo tengo unos rulemanes, tengo un sistema, unos engranajes, y en algún momento digo, bueno, ¿sabes qué? Basta, porque la verdad no tengo más ganas de laburar, esto es así, me es desgastado, es un trabajo muy desgastante, todo el tiempo dando vueltas, muy aburrido además, imagínate, se prende y da vuelta, un embole, entonces dicen, bueno, basta, hasta acá llegué. Por lo tanto, en cualquier momento todo esto explota. No tanto como así, pero sí. Ustedes no lo escuchan, nosotros sí. Bueno, no importa. La cuestión es que esa es una de las tantas cosas con las que vamos aprendiendo a convivir. Ese ruido que después en algún momento de repente mágicamente se acomoda y desaparece. Que tiene que estar asociado a el trabajo, a la vida, la idea de... Hay algo de lo que normalmente no se habla, pero que se está teniendo en cuenta en el diseño de los edificios modernos, que es, por ejemplo, el calor que generan todas las computadoras cuando están en uso, lo que se llama el consumo vampiro, que es todas las computadoras cuando no se apagan y se dejan andando igual, y como una heladera, bueno, en la heladera ponerle que cada tanto arranca y de última está trabajando en mantenerte fría la comida. Pero hay un montón de cosas que quedan prendidas, los cargadores del celular que dejas enchufados en la pared, el televisor que parece que está apagado, pero en realidad tiene toda una parte prendida esperando a ver si vos le vas a pedir que se prenda. Todo eso tiene lo que se llama el consumo vampiro, que es un consumo de electricidad muy bajito por goteo. Alguna vez lo hemos comentado acá, incluso en una empresa argentina que... y hay un montón, se consiguen en todas partes también, de medidores de este consumo para decirte, mira, si vos en el cargador del celular lo dejás enchufado todo el día, pero lo usás 2 horas a la noche, en realidad estás gastando un montón. Lo mejor que lo que siempre os conviene en esos casos es o apagar la zapatilla, hacer algo para que ese consumo no esté, porque es un es un consumo que estás pagando por algo que no estás usando. Y en el caso de lo que se llama la Internet de las Cosas y la casa conectada, la casa inteligente, la domótica, todos estos aparatitos, las luces que cambian de colores y controlamos a distancia, el aire acondicionado que prendemos desde el auto, las persianas que se suben y bajan de cualquier parte de la casa tocando un botón en una pantalla, todo eso también están todo el tiempo diciendo, hola, acá estoy, necesitas algo, quiero ver si tengo una actualización del sistema operativo, quiero ver si hay una... me puedo descargar algo, le voy a mandar a un servidor remoto desconocido un montón de información, y vos decís, la pucha, todo esto está andando y todo esto me sube el consumo energético. Por más que en cada uno de ellos sea bajito, de repente tenés un piso de consumo por un montón de cosas que de movida vos no estás usando. Estás pagando un montón de plata por la posibilidad de en algún momento del día hacer algo como no tener que tirar de la soga para subir la persiana, sino hacerlo de un botón. Todo esto tiene que dar cuenta de que la factura de luz cada vez viene más salada, así que ténganlo en cuenta, no es por ahí un buen momento para pensar en llenar de tecnología la casa, sí para pasar a luces LED, por ejemplo, que son de mucho más bajo consumo, y empezar a modernizar algunos aparatos electrónicos que sí son más eficientes, y entonces cuando están funcionando no gastan tanto. Una cosa que sí se está renovando es el Wi-Fi, por ejemplo. Sí se está renovando porque cada tanto llega una nueva versión en la que los fabricantes aprovechan nuevas tecnologías y dicen, bueno, te doy más ancho de banda, te doy más capacidad, te doy más llegada, que tenga mejor cobertura, que se enganche más fácil, que sea más sencillo de configurar y demás. Y hasta ahora, como era una cuestión muy técnica, se hablaba de las normas. Y entonces era el Wi-Fi, es el 802.11 algo. El primero era el 11B, después vino el 11G, había uno que era el AC, después estaba el N. Bueno, alguien dijo, che, por ahí no es muy amigable todo esto, entonces lo que vamos a hacer es cambiarle esto y vamos a decir, Wi-Fi, el que viene, el próximo, no le vamos a poner así, que sería el Wi-Fi 11AX. ¿Sabes cómo le vamos a poner? Le vamos a poner Wi-Fi 6. Ya está, loco. Y que entonces, que el 6... ¿Y qué? ¿Está bueno el 6? Sí, porque es mejor que el 5. Punto. Y cuando sale el Wi-Fi 7, vas a decir, ah, tengo 7, no tengo el 6. Ya está. No con esas letras y esos números que nadie se acuerda, que tenés que empezar a pensar. Es cierto también que el Wi-Fi no es algo que va cambiando tan seguido como para que uno se preocupe, pero sí es una buena idea para acercar la tecnología un poquito más, hacerla un poquito más, más cercana a uno y decir, bueno, te traigo esto, te lo simplifico, qué sé yo, fíjate qué onda. Otras cosas que vienen a cuento de todo esto y que me parece interesante destacar en cuanto a cómo el mundo y la tecnología se entremezclan. Uno es algo tan sencillo como que un departamento en Nueva York, una casa, un departamento, en Nueva York, alguien dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a alquilar esto, pero ¿sabes para qué? Para que los influencers se saquen fotos en Instagram y tengan un fondo copado. Porque siempre está el chiste de la chica que se saca una foto, un autorretrato en el baño, donde normalmente hay un espejo grande, y siempre de fondo está el chiste de todo lo que aparece, ¿no? Está el inodoro, está el papel higiénico, está una toalla que por ella se podría lavar. Hay un montón de cosas dando vueltas, típicas de cualquier baño y normales. Y la gente que no es profesional tiende a no mirar ese tipo de cosas. Se concentra en, estoy yo bien, este es mi perfil que me da correctamente, estoy bien iluminada, pero no dice, espera, fíjate el fondo también, porque el fondo es importante, porque mucha gente tiende a mirar mucho más lo que está en el fondo, todo eso que está alrededor del foco central de la imagen, y dice, epa, acá hay otra historia para contar. Y tenés los memes con el pibito que aparece en el fondo, con de todo. Bueno, entonces alguien dijo, espera, yo lo que voy a hacer es voy a comprar un departamento, 200 metros cuadrados en Nueva York, y entonces cuando un influencer, un instagramer, un algo, tenga que sacarse una foto para hacer alguna producción, va a venir acá. ¿Por qué? Porque tiene todo un decorado copado, está todo impecable, está todo bien iluminado, todo tiene un lugar genial, y porque la gente normalmente no vive, por más que sea un influencer, y por más que tenga mucha plata, y por más que esté ganando mucha plata, no necesariamente vive en un lugar así, no necesariamente está en un lugar que, por más que sea lindo, fotografíe bien. Es increíble lo que está pasando con el tema de la fotografía y de Instagram. No solamente tenés este departamento, sino que, por ejemplo, ahora una cosa que se está viendo es que hay un montón de shows, de conciertos, en los que las bandas piensan al momento de hacer la puesta en escena, no solamente en el sonido y no solamente en la música, en alguna cuestión visual para la gente que está ahí, sino en cosas visuales para la gente que le va a sacar el videíto y lo va a postear a Instagram Stories porque es una forma de promoción. Y entonces dicen, bueno, yo lo que quiero es que estos pibes y pibas tengan algo para mostrar. No es solamente la grabación de la música, que invariablemente se va a escuchar medio mal, porque es la ubicación, porque no está pensado para eso, porque hay algunos celulares que tienen como 4 micrófonos y todo está... intenta que el registro de un show musical quede lo mejor posible, pero claramente es un sonido que va a estar sucio, digamos, por la gente, por la ubicación y todo. Entonces dicen, bueno, si la música se va a escuchar más o menos y si además mucha gente ve las stories sin audio, lo que yo tengo que poner es que cuando vean mi show sea un show fotografiable, sea un show instagrameable. Y eso tenés en los conciertos. Y después tenés un montón de restaurantes que están empezando a cambiar la presentación del plato y la iluminación de la mesa pensando en la gente que le va a sacar una foto y la va a compartir. Y entonces dice, no, no importa que estos fideos son... ¿cómo los hace nuestro chef? Más o menos. Pero te hace una presentación que es una obra de arte. Entonces a la gente le encanta sacarle fotos. Buenísimo, porque le sacan la foto, dicen, mirá el plato de ravioles, me estoy clavando en Facundos, con apóstrofe, ¿no?
Angelitos.
Claro. Comparten y ahí viene. Promoción, y dicen, listo, ya está. Y todo es por obra y arte de esta cosa loca de las redes sociales y de la fotografía, sobre todo de la enorme... sofisticación que traen las cámaras de fotos de los teléfonos modernos. Está cambiando eso, está cambiando en todo. Todo de repente se empieza a pensar no por su función o por su calidad o qué sé yo, sino por cuán fotografiable es.
Sí, claro.
¿Qué opina usted, Facundo Revento?
Bien, en el caso de la comida es algo que, digo, tiene que ser un plato muy especial o algo que no como hace mucho. Digo, no me da fotografiar todas las comidas. Pues yo a veces veo cada foto que decís, es un plato de arroz. O sea,
pero usted porque no es fashion, Facundo.
Pero
la
no.
La gente como nosotros, como Mariano y yo, estamos sí. En otro nivel. Y entonces, cuando vamos a comer a esos lugares copados a los que vamos a comer sistemáticamente al mediodía y a la noche,
sí.
Todos los días, y brunch también.
Claro, y aparte, viste, que la noche ya es más 7 de la tarde, pues siempre hay hasta luz de sol en la hora de la cena.
Y eso es muy gringo también, ¿no? Al cenar temprano con las gallinas, cosa de que haya luz para que vos puedas iluminar el plato. Pero sí.
Entiendo, digo, eso. Si el plato es una ocasional, es un plato que tiene una sofisticación. Si hiciste unos fideos con salsa, entiendo por ahí que quieras retribuir el gesto a quien te cocinó, pero no sé si da para la foto.
No sé. Yo creo que pasó un poco el momento de... Antes me parece que había un poco más. O por ahí la gente que yo sigo, antes estaba más cebada con el tema de sacarle fotos a la comida. Y ahora es como que, bueno, qué sé yo, comida...
En 15 minutos desaparece esto.
Pero pasa y tenés esto de repente te dan todo el escenario para que vos saques una foto copada.
Sí.
Entonces claro,
sos un pancho si no lo aprovechás,
porque además quedás bien vos también, o sea, de nuevo, por ahí lo que te está comiendo es un pancho en la panchería de la esquina, pero te lo ponen la lluvia de papas en particular, el plato, todo. Entonces de repente parece que te estás comiendo un pancho gourmet y no en los restos procesados de animales de origen ignoto, ¿no?
Sí, es verdad.
Al borde del botulismo, y vos decís, bueno, mirá, no me fui a comer un pancho en la calle. Me comí un pancho en este puesto
Pepe copado. Pancho,
claro,
sí.
Pepe Pancho.
Vos sabés que vi un viral de broma pesada así, de gente que estaba a punto de sacarle la foto a su plato y su comensal acompañante le metía la mano, le revolvía todo. Así que también se ve que hay una reacción, digamos, a la acción esta de fotografiar la comida.
Total.
No todos toleran que fotografíes tu plato.
No todos toleran que fotografíes tu plato. En una época, mirá cómo son las cosas, al principio de todo esto había varios restaurantes de muy alto nivel en donde pedían que no se fotografiara. Y de hecho venía el chef enojado y decía, che, o sea, vos venís acá a morfar, no le saques foto a la comida, ¿qué es esto? Hoy yo creo que es impensable y que, no, por el contrario, vendría el chef y decir, te poso al lado de la comida, ¿querés? salimos abrazados.
Le ponemos un marco al plato, ¿querés?
Claro, te traigo un sinfín, ¿no? Un fondo para... pero hubo una época en la cuando en todo este frenesí, que si uno piensa, es raro sacarle foto a la comida.
Sí.
¿Qué onda?
Sí, no. Por eso, digo, tiene que ser para mostrarle, mirá, ¿te acuerdas que vos me dijiste probá las ranas? Bueno, mirá, le saqué foto para que me creas que probé las ranas, no sé.
Entiendo que tiene algo de testimonial y sí, de compartir con los demás, mirá esto que me está pasando, que está bueno. Porque en general asociamos comer a algo bueno, salvo cuando sea en chiste de, claro, mirá lo horrible que me salieron las milanesas, todas quemadas, que yo.
Pero en general, cena, galletitas de agua.
Claro, porque uno le saca, como bien decías, le saca foto cuando va a comer un lugar copado. Claro. No, él tenía medio limón en el fondo de la heladera y un cacho de jamón sudado y me armé algo con esto. Pero a la vez, es como raro. O sea, estamos sacándole fotos a comida.
Bueno, pero también hay que mantener el feed de las redes, del Instagram, digo, hay que mantenerlo también con contenido todos los días, ¿no?
Sí.
Si no entras a meter comida, ya que, ¿qué vas a hacer? La parada del bondi, ¿no?
Bueno, es típico, ¿no? Es la comida, la parada del bondi. ¿Qué más? El subte a estallar.
Sí.
Casi invariablemente.
Pero por eso, digo, a nadie le suceden tantas cosas copadas por
no,
día.
No, de ninguna manera. Ya lo creo, alguna vez lo hemos comentado también. Hay toda una cuestión del impacto emocional que tiene Instagram en un montón de gente. El impacto negativo que tiene. Está estudiado por la ciencia, además. Toda una serie de investigaciones que dicen: pará, vos estás viendo ese recorte muy particular que hace un montón de gente de las cosas buenas que le pasan, claro, solamente. Y que además son cosas buenas que están posadas. Entonces, mirá qué bien que la estoy pasando en este momento. Y en realidad se pasó media hora buscando el ángulo para que salga la comida bien y que parezca que es un plato espectacular y vos atrás pasando la bomba y la gente atrás se ríe. Y en realidad eso fue un instante.
Sí, claro.
Pero si vos llegas a todo eso de una manera inocente, y es lo que le pasa a muchos adolescentes, y eso es un problema que está, de nuevo, muy estudiado y que hay mucha gente muy preocupada por esto, de repente decís, che, todo el mundo la pasa bomba y yo soy un inútil que voy al colegio.
¿Cuál es mi problema?
Claro, mi vida no tiene todo ese glamour que tiene la de los demás. Y la de los demás tampoco, salvo que estás siguiendo a cierta gente cuyo trabajo es mostrarte una vida glamorosa que es apenas una parte de su vida y que además es intencional. Te dicen, no, mirá qué bien la estoy pasando en este yate por el Delta, y en realidad fue un minuto, después andaban todos mareados, o sea, hacía frío, todo, pero están ahí y dicen, bueno, yo no quiero que esto quede como una marca de la pasé mal, quiero que mi registro sea esto y qué es lo que le quiero contar al mundo. Bueno, todo eso tiene una influencia negativa. Instagram en particular aparece siempre primera en las en las encuestas como la que más más resquemores trae por esto. Y es un tema. Todo esto viene a cuento de que hay un celular nuevo para que vos puedas sacar mejores fotos con Instagram.
Exprimir,
vamos, loco.
Exprimir el celular.
A pleno. El LG presentó el B40 Think, que tiene no una, no dos, no tres, no cuatro, sino cinco cámaras, señora.
Toma, cámara. ¿Sabés?
¿Querés cámara? Te doy cámara. No están las cinco atrás.
No.
Tiene dos adelante. Una común y una gran angular. Entonces vos te vas a sacar una selfie grupal y no tenés que estar... Necesito uno que tenga el brazo más largo, claro, y todos nos apiñemos incómodamente para entrar en cuadro. No. Te da una cierta apertura. Y además te deja jugar con algo que hoy es muy importante en la fotografía personal. En los papeles, diría yo, hay un montón de gente que en realidad dice, esto es una pavada, que es el tema de jugar con la profundidad de campo, que es que vos estés en perfecto foco,
claro,
y todo lo que está atrás esté difuminado. Esto, que se llama bokeh también, es algo que las cámaras tradicionales lo hicieron siempre, porque tiene que ver con la óptica y con cómo movés las lentes. Que se empezó a hacer en fotografía de smartphones en los últimos años. Y que un gran agregado para esto fue la doble cámara. Porque con una medís la persona que está adelante y la otra medís el fondo y te das cuenta cuál es el fondo y lo diferencias y lo recortas.
Claro.
Bueno, entonces tenés esas dos cámaras adelante. Y atrás dijeron los del G, dijeron, bueno, mira, nosotros normalmente te ponemos una lente normal y un gran angular. Eso es lo que venimos haciendo hace 5 años, ponele. Todo bien. ¿Qué hacen nuestros competidores? Te dan una lente normal y un zoom. Gran angular no te da casi nadie. ¿Qué nos está faltando? Dijeron en una reunión, que en una mesa más o menos como la de este estudio, ¿no? Una serie de surcoreanos.
¿Pizarrón?
¿Qué falta? Y no tenemos zoom. Bueno, ponen zoom. ¿Cuánto nos sale?
Están todos bien juntos, el mismo espacio.
Si tenemos que comprar dos. Donde comen dos, comen tres, ¿no? Tenemos que comprar dos lentes. Comprar tres, ya está. Nos hacen precio por volumen. Y entonces presentaron el B40 ThinQ. ¿Qué tiene eso? No es el primer teléfono con tres cámaras traseras. Hay dos presentes ilustres. El primero es el Huawei P20 Pro, que ya comentamos en alguna otra ocasión, que tiene otra configuración. Tiene una normal, un zoom y una tercera lente con un sensor de 40 megapíxeles. Que lo usa para otra cosa. Para que cuando hagas el recorte tenga mucha más calidad, zaraza. Cada uno va eligiendo como su camino y su manera de decir, bueno, voy por acá, la mía es por acá. En el caso de LG, tiene esto, algo muy singular y muy... algo, yo diría que no hay muchas compañías que estén usando esta combinación de lente normal, gran angular y zoom 2X. Y entonces decimos, está bueno. Como el resto de la línea V corta, o sea, el anterior era el B30, el B40 tiene mucho foco. Hace foco, ¿ves? Porque es una cámara, entonces hace foco. Hace foco en todo lo que tiene que ver con el registro multimedia. No solamente por las cámaras, sino que tiene un procesador de audio muy sofisticado.
Claro.
Tiene varios micrófonos, laburan mucho. Es un teléfono que ellos, LG, piensan siempre dirigido al concepto del registro de fotografía. Los modelos anteriores también tenían incluso un control manual de las cámaras muy particular. Va mucho por ese lado. Es un equipo muy de tope de gama. Tiene el mismo procesador que el Galaxy S9. Tiene 6 GB de RAM. Tiene todos los chiches. Y no sabemos cuánto va a salir. Porque los del G dijeron, mira, tengo esto para ofrecerte. Buenísimo. ¿Cuándo va a estar disponible? No te lo podemos decir. Perfecto. ¿Y cuánto va a salir? No te lo podemos decir. Y no.
Pero digamos, es un lanzamiento que va a ser este año.
No, ya está. Es ahora, claro. O sea, en un par de semanas. Entonces, lo que uno se pregunta en estos casos es, ¿no podían esperar?
A tenerlo, por lo menos, confirmada la fecha.
Decímelo todo junto. Porque ahora, yo entiendo, lo bueno de este tipo de cosas es que ahora estamos hablando del dispositivo, van a pasar un par de semanas en las que vamos a ir dejando de hablar y de repente vuelve, porque, o sea, extendés la vida útil prensera, digamos, del hecho, del lanzamiento.
Generás primero el run y después cuando sale lo probás.
Vuelve de nuevo, claro. Pero uno, digamos, no pensando en el beneficio propio, diría, pero decímelo todo junto, si todos los demás lo hacen así. Todos te dicen, esto es lo que tengo para presentarte, este es el día que va a salir a la venta, o más o menos, algunos te dicen, mira, no es el 15 de agosto, pero va a salir entre la última quincena de agosto, y va a decir, más o menos, y va a salir más o menos por esta plata. En este caso, no. Lo que hicieron los del C también es presentar otra cosa, que es un reloj híbrido. Raro. Es un reloj inteligente,
sí,
con una pantalla, con Wear OS, el sistema operativo de Google. El G tiene varios teléfonos, varios relojes con Wear OS. Es uno de los principales promotores. Reloj normal, circular, hasta ahí todo bien. Y dijeron, pero lo lindo del reloj tradicional son las agujas, las manecillas,
sí,
del reloj analógico. Que vos lo puedas mirar y no tengas que esperar a que se prenda la pantalla para saber qué hora es.
Tengas que empezar a descifrar dónde están las agujas, que es más o menos lo mismo. La economía de tiempo es el mismo.
No, porque el reloj normal, el analógico, las agujas están ahí siempre.
Siempre.
Y entonces vos le echas una miradita y está. No tenés que mover la muñeca, agitar la muñeca para que se prenda la pantalla, que es el gran problema de todos los relojes. Samsung lo resolvió usando un tipo de pantalla que está siempre prendida. Los de LG dijeron no. Nosotros lo que le vamos a poner son agujas analógicas. Hacemos un híbrido. Es un reloj que puede funcionar como un reloj común de pre-reloj inteligente, digamos un reloj de los últimos 100 años, con las dos agujitas que se van moviendo, con un movimiento hecho en Suiza, todo normal. Y si vos querés las notificaciones, la medición del pulso, los mapas, Spotify, qué sé yo, tenés atrás Wear OS.
Claro.
Como reloj inteligente te dura la batería, te dura 2 días, normal. 4 días más te dura el reloj normal, del reloj de agujitas. Si solo lo usás como reloj de agujitas, número uno, para mí, estás gastando la plata porque no es por ahí la idea, pero te dura 100 días. Ponele que te quedas en una isla desierta.
Bueno.
Y decís, no voy a tener wifi acá, necesito saber la hora, lo pongo en el modo ultra bajo consumo y durante 100 días al menos tengo, sé la hora, que es un importante si estás en una isla desierta. ¿Cuánto va a salir este reloj, Facundo?
Y yo creo que entre 150 y 200 dólares.
No tenemos idea porque tampoco lo dije.
Esto se leyó.
sí, no, calculamos que...
Cuando salgan los precios del celular van a salir los precios del reloj,
sí,
¿no?
Calculamos que saldrá unos 300 dólares. Andará por ahí, que es más o menos lo que salen los relojes inteligentes hoy. Hay un tema ahí que con la posición de las agujas cuando detrás se ilumina la pantalla para mostrar texto.
Sí, no te tapa algo.
Te tapa, claramente te tapa. Entonces tenés que apretar un botón que las pone a las 9:15, ¿no? Entonces como una línea horizontal.
Claro, de tal manera, la pantalla.
De tal manera que el texto quede o arriba o abajo, pero no quede tapado por las... Hay un reloj de Micronos que se llama The Time, que hace lo mismo. Antes lo presentaron el año pasado con el mismo concepto, pero como no usa Wear OS, sino un sistema operativo propio, el reloj ese es más canchero en este punto, porque cuando muestra texto, sabe que está mostrando texto, y el mismo sistema operativo te mueve solo las agujitas para que no moleste. Raro. A mí en este punto, y si me dejas que te lo diga, me parece más interesante un reloj de Garmin, que es menos ambicioso en esto. Es un reloj común, analógico, con las agujas que se ven toda la vida, y abajo tiene una pantallita muy chiquitita,
con mínimas
que se ilumina cuando te llega una notificación y te muestra un textito. Nokia tiene uno parecido, Withings tiene uno parecido. Es como menos, pero a la vez yo creo que es como un poco más honesto, ¿no? Es esta cosa de estoy a mitad de camino.
Todo junto.
Correme, ¿no? Que no veo nada. ¿Qué sé yo? A la vez no probé el del G, con lo cual por ahí en un rato lo pruebo y vuelvo y te digo, esto es lo mejor que me pasó en la vida. Lo desconocemos. Tampoco sabemos si va a venir a la Argentina. El LG V40 yo diría que no, teniendo en cuenta que los anteriores tampoco vinieron. Es un equipo de muy alta gama, suele ser muy caro y para un mercado bastante reducido. Así que no esperamos que venga a la Argentina, pero nunca se sabe. Bueno, señor Mariano, vamos a una tanda, un poco de música y volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar, descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes del servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quick 30-63-94-53-73-8.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Thank you. moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Slow down, never. I know better. I need it more than ever. Wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, se van a Control Z Radio, que es Twitter, qué sé yo. Ahí, ustedes saben, ustedes entienden.
Ustedes están en la pomada.
Están en la pomada. Como el señor Mariano Tolosa, que fuera del aire nos decía que hay restaurantes, los que él frecuenta mucho, claramente.
Y sí.
Donde la comida se sirve más caliente, pensando en el tiempo que van a perder los pavotes de los comensales. Ay, para que le saco foto, le pongo el filtro, le escribo algo, lo arrobo a Carlitos. Y todo eso que hace la gente normal.
A mí no me serviría porque cuando llega a la mesa yo ya alguna probada le voy a dar, me quemaría. Me llevaría esa ampolla de paladar tan, tan agradable.
Y rompes toda la estética, ¿no? En cualquier momento, bueno, seguro hay gente que se dedica solamente a pensar el plato en función de su exposición visual.
Diseñador de platos.
Diseñador de platos, totalmente. Y te va a decir, no, pero esto no, no, pero queda horrible, o sea, eso es un asco. Si vos haces esa combinación, es una... Sí, pero mirá los colores, ¿no? Toda una discusión ahí de... Ah, flaco, o sea, pero remolacha con... No, sí, pero mirá el juego de colores.
Te levanta, te abre el apetito.
Sí, esto demuestra, por otro lado... No tengo ningún problema en admitirlo, yo soy una persona extremadamente básica para la gastronomía, con lo cual me estoy mofando un montón de gente que... Valora eso y mucho más y está muy bien, ¿no? Cada uno...
Te la estás agarrando contra el gremio de los diseñadores de platos.
No, por eso. Cada uno hace lo que quiere y me parece bárbaro y lo valora como le parezca y le mandamos un saludo a todos. Y si quieren mandarnos comida, siempre vamos a decir que sí.
No nos vamos a quejar de la decoración.
No. Bueno, escúchame.
Te escucho.
Así como veníamos hablando del reloj... El reloj, sí, digo bien, el reloj con agujas y el... celular con 5 cámaras. Tenemos que hablar de dos compañías más, de Microsoft y de HP, que también adicionan anuncios. En el caso de HP, es la HP Spectre Folio, que es una notebook forrada en cuero.
Raro. Así como me lo decís, raro, pero...
Raro. A mí me da calor,
¿no? ¿Qué necesidad? Sí, sí, como para tenerla encima del... De laburar encima del regazo.
Un día de enero, ¿no? 35 grados, vos estás con la máquina y... Oh. Pero, dicen ellos, es como muy canchero cuando la cerrás. Parece uno de esos folios que se usaban en otra época.
Claro.
De gente importante que lleva papeles importantes en una carpeta de cuero.
Claro, sirve un poco como para ocultarla, si querés. Estéticamente,
sí.
Algo.
Sí. Yo recuerdo a alguien que iba de acá para allá en hace muchos años con una notebook que llevaba dentro de un sobre de papel madera. Porque entraba y lo que él decía era: esto, el sobre de papel madera, todo el mundo lo mira y nadie le da bola. Porque,
elemento de distracción.
Hacen cosas con papel. Entonces él iba caminando tranquilo y estaba llevando una notebook cara, que en esa época. Bueno, de hecho, Apple, muchos años después, y claramente sin saber de esta persona, pero tuvieron la misma, no digo que hayan, simplemente tuvieron la misma idea, lo hicieron como, había una funda que era así, que venía además con el hilito ese que en una época se enganchaba para la claro. Tapa, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que HP tiene eso, una notebook de cuero.
Se puede usar como tableta también.
En cualquier momento va a venir con cuero y tachas, ¿no?
Bueno, que ya estás, digo, sí. Después le pones las tachitas.
A mí lo único que me preocupa, y a quién le importa, ¿no? Pero digo, es el cuero se gasta.
Sí, se cuartea, te mancha. Sí, no sé.
LG, hablando de LG, de la otra compañía, tuvo varios celulares que tenían la tapa atrás de cuero.
Sí.
Funcionaba mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo tuve uno, el LG G4, si yo no me equivoco. Y yo dije, bueno, este cuero se va a marcar. Así como Motorola tenía unos que la tapa era de madera, ¿se acuerdan? Uh-huh. No sé si se acuerdan los Moto sí, X sí. Primeros. Bueno, el G iba por otro lado, que era con una funda, una tapa, no era una funda, era una tapa incorporada al teléfono, que era de cuero. Yo siempre pensé que iba a durar 2 meses y después se iba a manchar todo, y se iba a cuartear, y se iba a rasgar, porque además es cuero. Y entonces, y en este caso calculo que es alguna clase de cuero ecológico, no animal, porque si no... sería un problemón. Pero bueno, se supone que está protegido contra las manchas de agua, qué sé yo. Pero yo creo que si mis dedos, el trajín de mis dedos sobre el teclado y sobre la polla muñecas de la notebook de plástico o metal lo va gastando.
Sí, sí, claro.
Yo quiero creer que con el vidrio, con el cuero. Va a quedar. Pero bueno, si se quieren comprar una de estas.
Es para gente que no transpira, Ricardo.
No, claramente.
Para gente.
O que escribe sin apoyar esta parte que no sabemos cómo se llama, donde la mano se une con la muñeca. Digamos, la muñeca, pongámosle.
Sí.
Sin apoyarla, sino que escribe como se debería escribir, que es manteniendo una misma línea entre el antebrazo y el dorso de la mano. No quebrar la muñeca para ningún lado, okay. Porque eso, cuando vos flexionás la muñeca, lo que haces es tensionar y presionar el túnel carpiano, qué sé yo, y te puede traer problemas. Entonces, se supone que hay que escribir solamente apoyando los dedos, como estoy escribiendo en mi máquina invisible.
Si nos ven en la cámara, es así.
Claro, si la cámara nos toma, es así como si estuvieras haciendo su cuturu, le diríamos, en otra época.
Claro. Bueno, los dedos colgando hacia abajo.
Sí, sin tocar el cuero, va, básicamente. Pero nada, eso, yo lo único que puedo pensar es en el verano y en el calor.
Y para mí eso, para trabajar al lado de la pileta, no sé si da.
No, pero más sacando eso, la máquina es tope de línea, con todo muy, muy bien resuelto. Puede usarse como tableta, como bien decía Facundo. El teclado es de aluminio, con lo cual está todo bien. Toda la estructura es de magnesio, está pensado... Para que dure. Y la sale entre $1,300. Como para ahí, si tenés que preguntar el precio, como siempre, no es para ti. Esa es una. Y la otra es la casa en el caso de Microsoft, que actualizó su línea Surface de notebooks y tabletas. Que también usan una cosa llamada Alcántara, que es una tela. Es la tela parecida a la tela que se usa en los asientos de los autos.
Ok.
Es una tela que está pensada para ser sufrida, ¿no? Que tenga mucho roce. Lo vienen usando hace ya un par de años, pero si ustedes googlean manchas en la Surface y qué sé yo, se ve. Tipo, se ve la aureola de la, la grasa que naturalmente generan, genera tu piel.
Como cuando se te cae el mate en el asiento del auto, que lo podés limpiar todo, pero esa marca, esa mancha no se borra nunca más.
No, tal cual. Y en este caso también vas dejando la mancha ahí en esos, en esos equipos, teniendo en cuenta que la vida útil de una notebook son varios años, es como una decisión rara, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso, lo que interesa del anuncio de Microsoft es que ahora hacen auriculares. Estos pibes no es que se están desayunando con que existe el hardware.
No,
Microsoft
claro.
Hace muchos años que viene haciendo teclados y mouses, hace añares. De hecho, hacían lo que para mí era el mejor gamepad de la historia, que no es el de la Xbox 360, que es el que es para muchos, sino que es uno muy anterior, que eran como dos piezas que vos podías girar y entonces tenías como un giro libre para una mano, era una cosa muy loca, estaba buenísimo. Y lo hicieron, sacaron una versión de ese y no se ve que no prosperó, que yo era el único loco al que le gustaba, y no lo hicieron nunca más. Pero bueno, también hacen la Xbox. Ya van por la sexta generación de tabletas. Ya presentaron la segunda versión de sus notebooks y un nuevo equipo de escritorio. Y también tiene unos auriculares inalámbricos.
Que en la de escritorio incluso tienen esa de la perillita, ¿verdad?
Sí.
Eso me parece de las cosas más divertidas.
Si alguna vez, si nunca lo vieron, es una perilla. Perilla.
Tiene como de volumen de los equipos viejos de música.
Claro, exactamente. Y la gracia es que o la apoyás sobre la pantalla o la apoyás al lado del teclado y es inalámbrico y con eso controlás algunas cuestiones. Está pensado sobre todo para los que hacen diseño, claro. Los que hacen edición de imagen y sonido, y entonces es una perilla para ir para atrás, para adelante, para cambiar de cosas. Es como agregarle un elemento táctil físico a lo que es 100% digital.
Claro.
Y acá le traen unos auriculares inalámbricos, normales, digamos, estándar. Seguro tienen muy buen sonido, salen $350, con lo cual más les vale que tenga buen sonido.
Se los ve bonitos.
Y tienen dos perillas. Los cascos, cada uno tiene una perilla. Uno para volumen y otro es para determinar cuánto de cancelación de ruido querés tener.
Bien.
Vos decís, no quiero escuchar nada, me aíslo.
Te hace das como un vacío de avión, me imagino.
Es exactamente lo mismo. Tiene unos micrófonos que toman el ruido ambiente y generan la onda de sonido opuesta para que se cancelen. Es una locura. Bueno, eso lo hacen todos los sistemas de cancelación de ruido, pero digo, es una locura el concepto.
Sí, regularlo.
Haya todo. Dicho, espera, si viene una onda, si yo hago la onda complementaria, se cancela y entonces no hay ruido. Es una locura. Bueno, pero lo que dijeron estos pibes es: lo que vamos a hacer es te lo graduamos. Entonces yo quiero aislarme del todo o quiero que entre un poquito de ruido. Igual ningún sistema de cancelación de ruido de estos auriculares es perfecto.
No.
Porque laburan sobre el sonido base y repetitivo. Cuando vos tenés algo, por ejemplo, alguien que habla, es muy difícil generar el ruido opuesto con la velocidad necesaria para cancelarlo. Entonces algo siempre se te filtra y por eso si alguien te habla incluso escuchás.
Claro, algún pico de sonido te va a entrar.
Claro. Pero bueno, estos dicen, bueno, incluso si vos querés aislarte del sonido ambiente, podés elegir cuánto, si un poquitín o mucho. Por supuesto, como son Bluetooth, son estándar, así que funcionan con cualquier otra cosa, con cualquier dispositivo. Y lo que tienen también es Cortana integrado. Así como hay un montón de auriculares que tienen Google Assistant, el de Google y los de Apple tienen, podés llamar a Siri con los auriculares. Los de Microsoft dijeron, bueno, nosotros vamos a meter Cortana, ¿qué vamos a hacer? No es por ahí digamos, la más usada, pero funciona bien y claramente no le vamos a dar no le vamos a llevar agua al molino ajeno con otro equipo. Así que el 15 de marzo es mi cumpleaños, sépanlo, si me quieren mandar todo el kit.
Amigos de Microsoft.
Sí, no, es un auricular, sí, no, y de HP, yo quiero probar la de cuero, el reloj del chip, todo. Bueno, o sea, vamos a pedir, digamos, todo, Facundo.
Está bien. Y los platos de comida bien decorados.
Y los platos de comida, claro. Y que me lleven a comer en un lugar lindo donde yo pueda probar todo eso. Pueda probar. Trabajar, ¿qué pasa si mancho con tuco?
La notebook de cuero.
Aparte
te pones a laburar con los auriculares, cancelás sonido y te pones a comer, a hacer todo.
A sacar fotos, sí, obvio, todo. A editar ahí mismo el video con la pantalla esa de 24 pulgadas, todo. Bueno, vamos a ir a una tanda que nos falta y volvemos con más Control Z en un momento. Mientras, les quiero decir un montón de cosas. Hay tres cosas de las que vamos a hablar ahora en cuanto volvamos de la tanda.
Sí.
Yo te lo quiero decir.
Me gusta esta anticipación.
Sí, son tres cosas muy importantes. Una es el hackeo de Facebook.
Bien.
Que no comentamos. Dos es una idea complementaria a esto, ¿no? En este juego de complementos que venimos haciendo hoy con Tim Berners-Lee, que quiere dar vuelta a quiere hacer renacer la web.
Y la privacidad de los datos, ¿no?
Sí. Y tercero, con un policía francés un poco picarón.
Mira, uno que se vivió.
Uno que se vivió. Vamos entonces a un poquito de música, la tanda, un anuncio.
Lo que vaya surgiendo.
Lo que sea necesario y ya volvemos.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
Solo en Claro podés renovar tu iPhone y pagarlo en 18 cuotas cero interés. Tenés todos los modelos para elegir: iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 y iPhone X. Ingresá en claro.com.ar y elegí tu nuevo iPhone liberado. Claro, es simple.
Auspicio este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión Box. Para clientes del servicio Cablevisión Clásico Digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
We can just be rocking. Más Control Z.
Tres cosas habíamos prometido, tres cosas les vamos a entregar porque una promesa debe cumplirse.
Está bien, lo prometido es deuda y aquí estamos.
Lo prometido es deuda, esa era la frase que me faltaba. Número uno, Facebook. Por una concatenación, un enganche de tres agujeros de seguridad, tres vulnerabilidades, tuvieron los malhechores, tuvieron acceso, o las malhechoras, o les malhechores, tuvieron acceso a 40 millones de cuentas, más otras 50 millones que Facebook no explica muy bien cómo, también podrían estar haber sido, mirá, esta parada y también les pegó, no sabemos muy bien cómo, pero les pegó. Había bastante preocupación por una cuestión que era el uso de Facebook en la parte de su pasaporte. Vos viste que vos podés entrar a un montón de sitios y servicios usando tu usuario y contraseña de Facebook. Como también lo podés hacer de Google.
Claro. Sí, sí, sí.
Te das de alta con... No tenés que usar otra contraseña, sino que lo que hace es... Estos sitios dicen, vos, Facebook o Google o Microsoft... ¿Vos me certificás que esta persona? Sí, listo, ningún problema. Entonces la idea es que esto facilita las cosas porque vos no tenés que andar creando un usuario y contraseña nuevos. Eso es lo bueno. Lo malo es que en este caso, si enganchaban en uno, podían acceder a todos tus otros servicios, a lo que finalmente dice Facebook. En principio parece que no sucedió. La cuestión es que se podría comer una multa de 1.630 millones de dólares para la Unión Europea, por no preservar los datos de sus usuarios. Y hay un tema ahí, que es que qué va a pasar a futuro. Hay una pérdida de confianza sobre Facebook y hay una repregunta que vuelve una y otra vez de qué pasa cuando el que guarda tus datos, en este caso son muchos, no lo hace de una manera correcta.
Claro. No, y aparte, digo, cuando tiene tantos datos tuyos y está vinculado a tantos servicios, digo.
Claro.
Porque tenés Facebook, Instagram, WhatsApp y demás. ¿Y qué hacemos cuando el que tiene que guardar los datos no nos lo guarda bien?
No podemos hacer nada. Y tenés un ejemplo peor, que es que hay un policía francés, cuyo nombre no ha sido divulgado, que vendía información de gente. A cambio de plata. Claramente, para que lo vas a... se presentaba con el apodo de Aurus en una tienda de la Deep Web y tenía información de... Ofrecía el servicio de localización de dispositivos para seguimiento de familiares y otra gente. Decía, che, mira, vos querés saber dónde está fulano de tal para secuestrarlo, para robarlo, para para que meterle los cuernos a la mujer.
Para amenazar.
Yo eso, esa data te la tengo, unos mangos, está todo bien. Eso y muchas otras cosas, y entonces era alguien que estaba del lado del Estado, que supuestamente se encarga de recabar un montón de información y sobre todo de preservarla, que siempre es el gran problema, y en este caso decía, no, yo la vendo. Tenés estos dos ejemplos, y después viene Tim Berners-Lee, a la sazón el creador de la web.
El padre de la web,
que dice, bueno, esto está todo mal, yo vengo a ofrecer mi solución, que se llama Solid. ¿Y qué es Solid? Es, la idea es que vos crees una especie de servidor, un aparatito, donde vos guardás todos los datos, vos guardás tus fotos, vos haces que eso se vincule con Facebook y con Google y con qué sé yo, y con Twitter, y es ese aparatito y la aplicación que está ahí dentro que es la que gestiona los permisos que tienen estos servicios para acceder a tu información y para publicar. Entonces, cuando vos publicás algo en Facebook, en realidad no está alojado en Facebook, sino que está alojado en tu sitio, en tu mini servidor. Difícil, raro.
Un token, sí. Con base, con memoria externa.
Es como un pendrive.
Claro.
Con una aplicación que es la que gestiona toda la información. ¿Cuál es la idea de esto? Que si vos te querés borrar, simplemente lo desenchufás y ya está. No quedó ningún registro tuyo en ninguna parte porque toda la información está almacenada ahí, y lo que hacen los servicios online es acceder a esa base y no al revés. Claro. Hoy está todo centralizado, centralizado en Facebook, en Google, en Amazon, en Apple también, digamos, más allá de que no lo comparta, pero tiene una enorme cantidad de información de sus usuarios. Un montón de empresas van como creando grandes colectores de información y está centralizado en esos. ¿Qué dice Tim Berners-Lee? Que la solución, que desde acá decimos es casi imposible que tenga éxito, pero ojalá que sí, es... Vos tenés tu propio servidor con información y son las compañías las que vienen a pedirte información a vos, y vos sos el que decide,
el que le permite el acceso,
si esos datos se los querés permitir o no, si se los querés revocar, si querés dejar que... Bueno, esa es la idea. Le falta muchísimo, entre otras cosas, que haya gente interesada en esto, que funcione, que sea seguro, algo que es un poco probable, no porque no esté bien hecho, sino porque inherentemente hay un tema, que es que cuando vos haces visible la información para los demás servicios, si no juegan limpio, la pueden capturar. Claro. Y se la pueden simplemente hacer una copia, y eso es casi imposible de probar, de evitar, como demostró los controles de copyright, el DRM, que no funciona justamente por eso. Así que hay que ver qué es lo que pasa. Lo más probable es que no tenga éxito, digo yo. Claro. Pero para lo que sí sirve es para entender de qué estamos hablando.
Claro.
¿Cuál es la queja que tiene Berners-Lee, que es perfectamente lícita y comprensible? Que es decir, mira, hay un montón de empresas que tienen un montón de información tuya que por ahí no está bueno que tengan, porque además, si te pierden el control, es un problemón para mucha gente de manera muy masiva. Bueno, y así que no sabemos qué onda, pero si quieren investigar más sobre esto, la plataforma de código abierto, libre, buena onda, paz y amor, se llama Solid. A la vez, Tim Berners-Lee creó una empresa que se llama Inrupt, porque vos podés crear este servidorcito de datos de manera manual propia, pero obviamente la enorme, enorme mayoría de la gente no tiene idea de cómo hacerlo. Entonces él dice, yo te lo vendo. Lo cual crea un problema, porque entonces le estás delegando el control de la información a él.
Se pone en el mismo lugar de lo que quiere reemplazar.
Y un poco sí. Y eso es uno de los grandes problemas. Con este pensamiento tan profundo de quién es el dueño de los datos del mundo y quién debería hacerlo, es que nos vamos.
Perfecto.
Gracias, Facundo.
Por favor, un gusto.
Gracias, Mariano, por la operación. Gracias a la gente de Lora de Comunicaciones por la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana, cuando hagamos otro Control Z. Chao.